Las buenas obras son solamente aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra y no las que, sin la autoridad de esta, han inventado los hombres por un fervor ciego o con el pretexto que tienen buenas intenciones. Los pasajes de soporte están ahí, en el párrafo 1, ustedes los pueden ver, y vamos a revisar alguno de ellos. Antes de entrar en materia, el párrafo 1 habla sobre la norma de las buenas obras. Es interesante que yo, cuando estaba haciendo este estudio, yo decía, estos teólogos que hicieron la confesión hace ya casi 300 años, se tomaron la molestia de tocar este tema de las buenas obras. Porque este tema que habla de las obras en el creyente, a veces causa un poquito de confusión. Tanto es en poder explicar cómo Dios recibe las buenas obras de los creyentes. ¿En qué aspecto las buenas obras que hacemos los creyentes glorifican a Dios y no tanto a nosotros? Y también cómo se relacionan esas buenas obras en cuanto a lo que el mundo no creyente hace. Porque el mundo que no conoce de Cristo también hace buenas obras. Y ustedes saben que es fácil confundir estas buenas obras pensando que se las hace para Dios, cuando se puede estar muy lejos de la voluntad de Dios. No sé si me hago entender. Tal vez cuántos de ustedes se han topado con muchas personas que ustedes pueden decir que no son creyentes, no tienen una vida piadosa. Sin embargo, sus buenas obras sí las apoyan en la religión. Sus buenas obras, incluso pueden orar por esas buenas obras que ellos hacen, dedicándoselas a Dios. Pero la vida que están viviendo, fuera de las Escrituras, fuera del Evangelio, prácticamente está diciendo que esas obras que ellos hacen, las hacen en su propia carne. La pregunta es, ¿son obras aprobadas por Dios? Entonces, el primer párrafo habla de la norma de las buenas obras. Vamos a revisar esto. Dice así, la regla, está raro, déjenme un ratito ajustar mi máquina porque no está bien. Ahí está, me había olvidado hacer esto. Ahí sí, ahí estamos. Entonces, la regla o árbitro supremo del bien y el mal para la humanidad es la voluntad de Dios. El operativo de esa voluntad solo puede hallarse en la santa palabra de Dios. Empezando por ahí, ¿qué es lo que está diciendo? Que la regla o la norma suprema para poder nosotros discernir las buenas acciones están en la voluntad de Dios, que está expresada en su santa palabra. Salmos 37 y 20 dice así: declara su palabra a Jacob y sus estatutos a Israel. No ha hecho así con ninguna otra nación. Y en cuanto a sus ordenanzas, no las he conocido. Aleluya. Eso dice. Sabemos que Dios manifestó sus ordenanzas, sus palabras, sus estatutos a la nación de Israel. No lo hizo con ninguna otra nación, sino con su pueblo escogido. Su pueblo escogido conoció sus estatutos, sus normas, sus ordenanzas. Fue Israel. Recordando el contenido del párrafo 1, dice: las buenas obras son solamente aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra. Eso vamos a revisar, son las que ha ordenado en su santa palabra, y que sin la autoridad de esta, ¿A qué se refiere con esta? Su palabra, han inventado los hombres por un fervor ciego o con el pretexto de buenas intenciones. Entonces, eso es lo que estamos diciendo aquí, en esta primera parte, que el árbitro supremo para la del bien y el mal para la humanidad es la voluntad de Dios, que está revelada por medio de él, su palabra. Dios escogió a pueblo Israel y a este pueblo reveló sus normas, sus estatutos, sus ordenanzas. No lo hizo con ninguna otra nación de la tierra, sino con Israel. Una afirmación aquí, los hombres sin Cristo no pueden hacer buenas obras aceptables a Dios. Eso es lo que estamos aprendiendo aquí. Saben que muchos de nosotros todavía no podemos discernir cuando la gente que no tiene Cristo hace obras y a veces esas obras se las atribuimos como aceptables a Dios. ¿Cómo podemos nosotros discernir que lo que hagan las personas que no conocen de Dios sean obras aceptables a Dios? Para la mayoría de nosotros, yo lo digo porque cuando yo estuve trabajando en un colegio hace un año, todo lo que se hacía apuntaba en buenas acciones. Muchas de las actividades que hace una organización social, una organización de educación, de enseñanza, una organización, en sus trabajos mismos, cuando se hace, hay muchas actividades sociales que apuntan para ayudar a los necesitados, para ayudar a la gente de escasos recursos. Si se han dado cuenta de cómo se enfocan mucho por tiempo de Navidad, entonces hay mucha gente que no puede pasar, no tiene para tener sus alimentos, pasar una cena con sus familiares. Entonces, las organizaciones, en general, todas las personas, es un tiempo que se presta para mucha ayuda social. La inquietud está si todas estas obras son aceptables a Dios. Yo les decía, les comentaba que donde yo trabajé, sucede que todas estas ayudas sociales se enfocan generalmente a cosas que son buenas y en cierto punto son aceptables para Dios lo que ellos hacen. Lo que quiero decir es que en el razonamiento de ellos, lo que ellos están haciendo, ellos lo consideran que es aceptable a Dios. Y a veces nosotros, cuando no discernimos bien el asunto, también pensamos lo mismo. Pensamos que todo lo que hace la gente, cuando es bueno, cuando tiene buen nombre, es agradable a Dios. Aunque quienes lo hagan, muchas veces no van conforme la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué vamos a aprender aquí en este capítulo? Es prácticamente que lo que está diciendo la confesión en este capítulo 16 de las buenas obras es que los hombres sin Cristo no pueden hacer buenas obras aceptables a Dios. Es difícil entender eso, porque ¿cómo la gente que no conoce de Dios considera hacer buenas obras y que alguien les diga que lo que están haciendo no es aceptable a Dios? ¿Cómo sería eso? Usted ha visto muchos artistas de la televisión, personas, cantantes, famosos, gente de mucho dinero, que dentro de sus actividades está precisamente ayudar a fundaciones, ayudar a, qué sé yo, muchas actividades. Y eso son cosas que uno las escucha y wow, y la gente, una buena obra agradable a los ojos de Dios, y que, etcétera, etcétera, etcétera. La religión metida ahí. Pero imagínense que si alguien les dijera que muchas de las cosas que hacen los hombres sin Cristo, por muy bonitas que se vean, por muy agradables, por muy buenas que sean, no son aceptables a los ojos de Dios. Entonces, este párrafo trata de eso. El párrafo 1 trata de la norma. ¿Cuál es la norma? ¿Cuál es el árbitro, la regla para poder discernir esto es precisamente la voluntad de Dios que está en su palabra. Que está en su palabra. Yo la otra vez me daba cuenta, por ejemplo, de estos grandes narcos del cartel de Medellín. Muchos de ellos estaban bien unidos con lo que es la religión local, y ayudaban y construían iglesias, escuelas y todo eso. Y la pregunta es, ¿todo eso es aceptable a los ojos de Dios? ¿Puede el creyente hacer buenas obras? ¿Y qué tan buenas son estas obras? Tenemos aquí dos afirmaciones claras en este párrafo. ¿Qué es lo que dice? Número uno, las buenas obras son solamente aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra. Y número dos, no son las que los hombres creen. ¿Por qué? Porque lo que dice en la segunda parte dice, y no las que, sin la autoridad de esta, de su palabra, han inventado los hombres por un fervor ciego con pretexto de tener buenas. Entonces, aquí hay dos afirmaciones claras, una vez más. Las buenas obras son las que Dios ha ordenado en su palabra y no son las que lo que los hombres creen o establecen con buenas intenciones. Lo que nos lleva a entender estas afirmaciones es que la voluntad de Dios es la regla que define las buenas obras. Por tanto, no es la voluntad del hombre la que define las buenas obras. ¿Vamos partiendo de ahí? Es Dios quien define una buena obra. No es la voluntad del hombre. Y ya no estamos hablando solamente de... No se enfoque en los impíos. En los no creyentes. Enfóquese en los creyentes. Enfoquémonos en los creyentes. El creyente debe saber que no es la voluntad del hombre la que define las buenas obras, sino la voluntad de Dios. Ya vamos a ver, a medida que vayamos desarrollando los primeros tres párrafos de este capítulo, usted se va a dar cuenta. Porque uno va a decir para el pastor, y cuando hacemos buenas acciones nosotros, ¿acaso esas obras agradables delante de Dios? Pero toma en cuenta el marco, la norma. ¿Cómo sabemos que es una buena obra? Cuando está dentro de la voluntad de Dios. Si lo pudiéramos dibujar, tal vez de esta manera, de una manera muy simple, la norma, el marco, haga la idea de que es este cuadrado que está aquí. Esto que está aquí es lo que Dios establece como norma. Esta es, ¿cuál es su voluntad, no? Su palabra, podemos decir su palabra, su voluntad revelada. Esa es la norma. Es prácticamente su voluntad. Todas nuestras buenas obras deben estar dentro de este marco. Todo lo que está fuera, por muy bueno, no es más que una buena intención. Y tal vez es un poquito duro. Es sencillamente esa cita que habla de que nuestras mejores obras, hablando de los seres humanos queriendo agradar a Dios, son como inmundicia delante del Señor. Todo lo que podemos hacer en cuanto a buenas obras debe estar enmarcada en su voluntad. Todo. Y eso quiere decir que como creyentes no nos pueden a nosotros pasar gato por liebre. Cuando alguien venga, y por ejemplo ahora que hay todo este movimiento social en las empresas y todo, ven, participa, que vamos a hacer esta nueva acción. Usted tiene que estar así como creyente ya, alerta. Porque a lo mejor se va a sentir, a lo mejor de un momento a otro, si usted no está firme en esto, en la voluntad de Dios, a lo mejor va a estar participando de algo que se ve como buen nombre, pero está fuera de su voluntad. Usted como creyente tiene que discernir que lo que haga debe estar aquí dentro. Por ejemplo, yo un tiempo, como usted sabe que puedo, Dios me ha dado la habilidad para tocar instrumentos y todo eso, siempre para estas fiestas era una de las personas que buscábamos para hacer un grupo en el trabajo donde estaba antes. Para esta fiesta eran los especiales de Navidad. Y ahí en ese, ahí estábamos todos metidos. Entonces era una buena intención llevar la palabra, dar un cántico diferente, cristiano, evangélico, en la fiesta de Navidad. Entonces, ya a medida que yo fui profundizando en las cosas de Dios, yo me di cuenta que esa buena intención no estaba dentro de su voluntad. No estaba dentro de su voluntad. ¿Por qué razón? Porque yo me encontraba participando junto por el buen nombre de la fiesta, de la Navidad, ¿no? Del nacimiento del Señor, estaba participando junto con personas que no tienen el mismo fundamento bíblico que yo tengo. Hablo de católicos, hablo de testigos de Jehová, hablo de mormones, hablo de adventistas, todos, y hablo de ateos, y todos estábamos ahí por dar sencillamente un mensaje diferente navideño. Entonces yo un día tuve que tomar la decisión de decir, yo no voy a participar más en eso. Obviamente para muchos, especialmente para unos coordinadores que tenía, no entendieron. Por más que les quise explicar, no lo entendieron. No lo entendieron. Esto del yugo desigual, qué comunión tiene la luz con las tinieblas, qué comunión tiene Cristo con Belial. Entonces son cosas que, miren, no, a nosotros debemos estar muy atentos. Nos hacen participar la familia, qué sé yo, en alguna actividad que se ve buena. Pero usted de un momento a otro está haciendo algo que no va de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Quién sabe qué tantas cosas la gente se puede hacer? Y usted a lo mejor está participando y sin darse cuenta, como no ha estado claro en la palabra de Dios, usted está metido ahí. Ya tiene que discernir bien. Entonces, toda buena obra, para que sea aceptable a Dios, eso es lo que dice el párrafo 1, debe estar dentro de su voluntad. Claramente dentro de ese marco, su voluntad. Todo lo que está fuera de su voluntad es solo una buena intención y no es aceptable delante de Dios. Eso es duro. Sí, buena inquietud. Es interesante que, ¿cuál es el nivel de participación que tú tienes ahí? Si lo que tú haces ahí, al participar de estas buenas acciones, va de acuerdo con la voluntad de Dios. Por ejemplo, imaginémonos que antes, se me ocurre, antes de entregar, que han puesto todos los juguetes y todas las cosas. Y viene a lo mejor tal vez el qué sé yo, el sacerdote católico romano y todos al final están orando ahí y él está echando la agüita y todo, la bendición. Entonces, ahí en ese momento dice, no, yo no, aquí. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque tú estás participando a lo mejor de algo que, en lo cual llegas a unirte e incluso ellos lo ven así. Ah, no, pero aquí estamos. El hermano es evangélico, pero él está aquí. ¿Sí me entiende? Él está participando porque hay una buena intención. Y él está participando y está orando con nosotros y hasta le dejó que le echaran agüita en la cabeza. Estoy dando un ejemplo. Pero si no hay nada de eso, si no hay nada de eso, aunque toma en cuenta que para el no creyente, por ejemplo, las personas con las que participas no son creyentes. Para ellos es esto. Pero para lo que tú haces, ¿cuál podría ser ahí la buena obra? La buena obra no es tanto dar eso. Es exactamente, ahí va para allá. Es precisamente es el evangelismo. Eso es interesante porque ¿qué es lo que hace un no creyente, un creyente entre no creyentes? Hablarles del Señor, evangelizarlos, ¿sí me entiendes?
Sí.
A lo mejor puedes estar participando y todos te ven como alguien más, pero no te consideran como alguien diferente en cuanto a tu práctica cristiana, a tu piedad cristiana. A lo mejor dicen, no, sí, él sé que es hermano, pero él está en todas las bromas, los chistes, las patanadas, la gente que no es de creyentes así, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que tú haces ahí? ¿Cuál es tu buena obra? Es precisamente el testimonio, y más adelante va a tocar eso, el evangelismo, el predicar a Cristo. No tanto sería esto no es la prioridad para un creyente. Si tal vez lo hiciéramos como iglesia fuera diferente, ¿no? Si se dan cuenta, como iglesia, porque tenemos un fin, porque hay algo claro y vamos a hacer. Pero cuando participamos con los no creyentes, a la final pueden ser buenas intenciones. Y vamos desarrollando el tema. Yo sé que nos estamos adelantando algunas cosas, pero quiero que me esperen con lo que vamos desarrollando. Una preguntita más. Si está dentro del a ver, dime. Dice ahí, las buenas obras son las que Dios ha ordenado en su palabra. Recordemos que toda la vida de Cristo no fue iniciativa de él. ¿Qué vino a hacer él? Hacer la voluntad de su padre. Y en la voluntad de su padre estaba que él lleve el evangelio a toda esa gente. Incluso él les dijo a los fariseos, las prostitutas, los pecadores, esta gente está delante en el reino de los cielos que ustedes, les decía a los fariseos. Entonces, vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Hay tres condiciones que definen a una buena obra. Es bueno este tema, le digo, porque nos ayuda bastante en cuanto a lo que nosotros hacemos en nuestra práctica cristiana. Tres condiciones. Se conforma a la ley de Dios y sus preceptos. Entonces, ustedes vayan discerniendo lo que ustedes han estado haciendo como buenas acciones, incluso participando con no creyentes. Comiencen a evaluar. Comiencen a evaluar. ¿Se conforma a la ley de Dios y sus preceptos? Punto 2. Segunda condición. ¿Se realiza la fe en Cristo? ¿Su finalidad es la gloria de Dios? Uno puede decir, claro, ellos quieren glorificar a Dios, pero ¿cómo van a glorificar a Dios si no conocen a Cristo? Hablando cuando participamos de grupos de incrédulos, impíos, con creyentes que están dando a lo mejor haciendo buenas intenciones, y tal vez para ellos la finalidad es la gloria de Dios, pero usted dice, ¿cómo puede ser posible que sea la gloria de Dios si no conocen a Dios? No sé, póngase a pensar en eso. Usted sabemos por la escritura que la oración del impío es abominable ante Dios. Sabemos por la escritura eso. Entonces, tres cosas deben haber ahí, tres condiciones. Que estas buenas obras se conformen a la ley de Dios y sus preceptos, se realicen por la fe en Cristo y su finalidad es la gloria de Dios. Y acuérdense cuando hablamos de fe, ya el hermano Luis Falqués habló de la fe salvadora. Cuando usted escucha la fe en Cristo, no estamos hablando de la fe en cuanto al conocimiento o en cuanto a la fe emocional, sino la fe que implica la voluntad. De esa fe estamos hablando. ¿Se realiza por la fe en Cristo? La gente le puede decir, no, sí, sí creemos en Cristo, pero usted ve que ninguno de ellos han salido de sus pecados y siguen en la inmoralidad. Y usted está ahí. Y usted está ahí participando. Yo le digo que si usted no lleva un mensaje diferente a ellos, participará sencillamente de buenas intenciones. Dice, así podemos identificar una buena obra. Por eso los impíos no pueden realizar buenas obras aceptables a Dios porque no reúnen las tres condiciones. Para la sociedad tal vez se vean como buenas obras, pero bíblicamente no lo son. Para ellos lo ven como buenas obras, pero usted que conoce la escritura, usted sabe que no lo son. Vamos otra vez al caso, el jefe lleva y el jefe organiza entregar alimentos, donaciones para un área, para una actividad social.
Pero su jefe no es creyente. Es más, todos los que organizan ahí no son creyentes. Y usted está ahí. Yo creo que si usted no ha dado un mensaje diferente en cuanto al evangelismo, a la final sencillamente terminará, lo que terminará haciendo es buenas intenciones. ¿Qué es lo que pasaba a mí? Por ejemplo, yo cuando explicaba el asunto de no participar en estas fiestas de fin de año, que tenían buenas intenciones en cuanto a la Navidad del Señor, una vez me dijeron a mí, todos los maestros tienen que ir, ya dije maestro, bueno, todos los maestros deben ir al nacimiento. Y yo dije, ¿pero qué nacimiento? Y cuando yo me acerco todito en el nacimiento, estaban orando juntos, cantando. Y digo, cojo y me hago un lado. Lo bueno es que de todas maneras donde yo trabajaba, a uno le daban esa libertad, ¿no? Yo decía, no, yo no participo, me quedaba un costado, ¿no? Todos estaban ahí, cantando, y yo por acá. Y por eso que a veces me veían y pensaban que yo era el aguafiestas, porque no participaba. Para esta fiesta, usted sabe, ¿no? Todas esas cositas que hacen, ¿cómo que se llama? El amigo. No tanto la novena, porque eso sí es, ahí sí, el amigo secreto, por ejemplo. Los regalos de amigo secreto y todito ese asunto. A ver, vamos a dejar algo en claro. Yo no estoy mandando nada. Lo que yo estoy pidiendo es que usted discierna todo lo que se hace. Yo le estoy pidiendo que discierna todo lo que usted, en lo que usted participa, porque es una buena intención. Y a veces, ¿cuál es la buena intención ahí? Poder fraternizar. ¿Tú diciendo que usted se aísle y quede con cara de amargado, pocos amigos? No digo eso. Mire, muchas veces me llevé esa impresión. Por ejemplo, para estas fechas así, hacían comidas. Pero lamentablemente las comidas empezaban con una bailoterapia. Y luego la bailoterapia venían el karaoke. Entonces, yo no iba a ninguna de las cosas. ¿Yo iba a dónde? A donde yo podía estar tranquilo y con mi conciencia tranquila, que era comer. Entonces, usted se imagina, yo no aparecía, sino en un momento, y cuando la gente me veía, no sé qué era pensado de mí, pero yo trataba de no ir ahí con cara de pocos amigos, sino que trataba de ir y saludar a todos, cómo están, y trataba de una impresión que no me vean como que yo soy antisocial, soy, qué sé yo, amargado, Scrooge. Porque el mundo no entiende eso. Para el mundo es una buena obra, pero usted sabe, si no tiene estos tres requisitos, si no se conforma a la ley de Dios y sus preceptos, si no se realiza por la fe en Cristo y su finalidad no es la gloria de Dios, usted puede estar participando de una buena intención. Así de sencillo. Ahora, cuide que esa buena intención no sea contraria a la voluntad de Dios, porque puede estar también a lo mejor uniéndose en un yugo desigual. Párrafo 1 nos dice también, las buenas obras, hablando de lo mismo, ¿no? Las buenas obras son expresiones concretas y prácticas de obediencia a Dios, de generosidad y bondad a los necesitados. Hechos 9:36, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, Dorcas, traducido al griego. Esta mujer era rica en obras buenas y de caridad que hacía continuamente. ¿Te has escuchado el caso de Dorcas, Tabita? Una mujer piadosa. Dice la escritura que era rica en buenas obras. Hechos 10:38. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con el poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Dónde está toda la vida de Cristo Jesús? Toda su vida, todo su ministerio estuvo dentro de la voluntad de su Padre Celestial. Estuvo ahí. Mire que cuando a él le pidieron, ¿no? Él le dijeron, precisamente porque él no hacía las tradiciones de los fariseos, porque tus discípulos no se lavan las manos como lo hacen los demás, comen con manos inmundas. Él no participó de eso, pero no quedó ahí, sino que también que dio la enseñanza. ¿Y se dio cuenta? Jesús no es que dijo, no, yo no participo de eso. Esa es una tradición de ustedes. Él mostró por las escrituras que lo que los fariseos estaban haciendo estaba fuera de la voluntad. Y ahí asimismo, toda su vida estuvo dentro de la voluntad de Dios. Primera de Timoteo 6:18. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. Obviamente, Timoteo, ¿quién me está hablando? A creyentes. No podemos pensar que Timoteo esté hablando a no creyentes. Está hablando a la iglesia local, que está formada por... ¿Sí se da cuenta? Está formada por miembros. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. Que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad extraño. Me viene a la mente algo aquí, ahorita, un pequeño paréntesis. Para esta fiesta yo le decía que en muchos lugares se hacen muy buenas intenciones. Yo recuerdo asimismo en la institución donde yo trabajaba, que para ciertas fechas se visitaban otros establecimientos, escuelas de bajos recursos. Y llevaba muchas veces alimentos, pero qué triste era ver de un colegio pudiente que lleve cosas, como decir, comprar lo más barato, o sea, esos juguetes que se destruyen, creo, ni... Una vez yo recuerdo que estaban visitando un hogar de ancianos y todos esos ancianitos no venían con ese deseo de ver qué traían y todo, y a veces sacaban esas galletas, pero esas galletas baratísimas. Unas galletas, pero creo que vale $1 la funda. O sea, yo decía, chuzo, ¿no? O sea, lo más barato. Sí se da cuenta, pero también usted puede hacer la diferencia ahí, ¿no? Usted puede dar algo realmente diferente. ¿Cómo yo voy a dar eso de ahí? Yo cojo y tal vez doy algo. Sea una sola persona, pero da algo que valga la pena. Porque es triste eso, o sea, cuando puede darse algo mejor, dar lo más barato, lo más. Cuando usted tiene un fundamento en Cristo, su acción va a ser diferente que la del resto. Tal vez no lo entiendan, pero usted lo hace aparte. No participa de eso porque está de eso. Mateo 5:10, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad extraña, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a otros, si ha ayudado a los afligidos y se ha consagrado a toda buena obra. Aquí está hablando precisamente, déjenme ver el contexto, 1 Timoteo 5:10. De las viudas. Aquí están de las viudas, está hablando de las viudas, miren. Que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los recorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Está hablando de las viudas. Sea puesta en lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Y después las más jóvenes, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo y quieren casarse, incurriendo así en condenación. Entonces, miren las cosas que Dios considera dentro de su norma para llamarlas buenas obras. 2 Corintios 9:8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Ese es el párrafo 1. Párrafo 1, las buenas obras son solamente aquellas que Dios ha ordenado en la Santa Palabra y no las que sin la autoridad de ésta han inventado los hombres por un fervor ciego o con el pretexto de que son buenas intenciones. Párrafo 2, importancia de las buenas obras. Dice el párrafo 2, estas buenas obras hechas en obediencia a los mandamientos de Dios son los frutos y evidencias de una fe verdadera y viva. Y por ellas los creyentes manifiestan su gratitud, fortalecen su seguridad, edifican a sus hermanos, adornan la profesión del Evangelio, tapan la boca de los adversarios y glorifican a Dios. Miren todo lo que hacen los creyentes con una buena acción. Miren todo lo que hacen. Dice, creados en Cristo Jesús para ello, porque teniendo por fruto la santificación, tengan como fin la vida eterna. Esas son las cosas que debemos considerar. Sí. No sé, malito. No me conversen allá adentro. Sí. Sí. Importancia de las buenas obras. ¿Por qué son importantes las buenas obras? Son importantes por el testimonio que dan, en especial para nosotros mismos como creyentes y también públicamente. Son los frutos y evidencias de una fe viva. No solamente testimonio para nosotros mismos, sino también para la gente que nos está mirando. Yo le estoy diciendo, miren, yo sé que hay casos diferentes. Usted a lo mejor quiere decirme algo que usted hace, a ver si está bien o mal. Hay casos, hay que examinar muchas veces de qué, pero tenga en cuenta estas directrices claras que están en la palabra de Dios. Usted tiene que dar testimonio público. Si usted, como en el caso que yo le comentaba que pasó conmigo, usted no es que coge y dice, no, no sé si se ha dado cuenta. No, yo no participo de eso porque eso de ahí es tan en diablo. Así que, no. Nosotros no podemos hacer así porque ¿qué testimonio estamos dando? Se tiene que dar claramente. Miren, yo quiero conversar con ustedes, por eso los he reunido. Yo no quiero participar porque paz. Incluso es diferente. Pero ¿qué va usted a decir? ¿Qué testimonio, qué evidencia o qué sustento va a dar? El marco legal de la voluntad de Dios, su palabra. Puede ser que no la entiendan, pero a lo mejor ya usted quedó claro. No es que usted fue un antisocial o fue un rebelde, no. Son importantes testimonios que dan en especial para nosotros mismos como creyentes y públicamente. Son los frutos y la evidencia de una fe viva. Santiago 2:18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Mucha gente que pueda mostrar obras, pero no hay fe. Estamos hablando, acuérdense, de fe salvadora. Mucha gente que puede mostrar obras, pero sin una fe salvadora. Pero usted, cuando usted muestre obras, usted muestra su fe por sus obras. Dice, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Recordemos que la fe salvadora, somos salvos por fe, solamente la fe. Pero la fe no va sola, sino que lleva detrás evidencias de una vida piadosa. Por ejemplo, buscando como pastor de esta iglesia local, ¿qué se me ocurrió? Es porque yo fui el primerito que abrí y me puse de acuerdo con el hermano que alquila. Yo voy a ser pastor y tú vas a ser el que atienda. Y vas a encargarte de esto. No. Sabe por la escritura que el hecho de estar aquí llevando la palabra de Dios implica que hay un marco escritural que me indica cómo debe ser el que lleva la palabra, cómo debe ser el que está al frente como un pastor o anciano de una iglesia local. En este contexto de la gracia de Dios, las buenas obras son de mucha utilidad para el creyente y la sociedad. En el contexto de la gracia de Dios, fuera de ese contexto, en el contexto de los méritos humanos, conocimiento, estudios, la apariencia física, la salud, las buenas, no tienen ninguna utilidad delante de Dios. El cuadro que está acá. En este contexto hay mucha utilidad y vamos a ver a qué se refiere eso. Pero fuera de este contexto, como creyentes, o sea, acá, ¿qué dice el comentario que estoy leyendo? Solo lo que es méritos humanos. Méritos humanos. Toda buena obra sencillamente es un mérito humano. En un contexto que está fuera de la voluntad de Dios. ¿Qué sé yo? Tal vez usted puede, por ejemplo, hacer que su carrera de estudio pueda beneficiar a la congregación, como usted puede sencillamente hacer que sea reconocimiento personal. Termina su carrera y usted a lo mejor dice, bueno, ya tengo, soy abogado, soy médico, soy doctor, soy licenciado, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo hago para bendecir la congregación donde yo asisto? ¿Cómo hago para bendecir a mis hermanos? ¿Cómo hago para ayudar a la iglesia local? ¿Usted se da cuenta cómo está dirigiendo lo que Dios le dio para la voluntad del Señor? Pero a lo mejor usted dice, ni se le ocurre eso, sino que usted piensa nomás en las reuniones del Club de Leones, en las reuniones del Club de no sé cuánto, que la fiesta de los doctores, que la fiesta de los abogados. A lo mejor hay hermanos que pueden necesitar su servicio y usted, como no, ni pagan bien, a lo mejor hay que darles el favor gratis, no, no, no. Si se da cuenta, usted lo que está haciendo sencillamente es obras dentro de un contexto de mérito, nada más. Para que la gente lo aplauda, perfecto, sí. Pero usted no está dirigiendo lo que ha recibido para edificar el cuerpo de Cristo. Eso es un ejemplo. ¿Por qué son importantes las buenas obras? Bueno, ahí en el párrafo decía algunas cosas. Por los resultados. Primero hablamos del testimonio. ¿Por qué son importantes? Por el testimonio que dan. Tanto para nosotros mismos como creyentes y para público, testimonio público. Y punto dos, ¿por qué son importantes las buenas obras? Por los resultados. Y ahí habla varias cosas el párrafo 2. Miren, voy a recordar, observen. Aquí está el párrafo 2, miren. Dice, manifiestan su gratitud, por ella los creyentes manifiestan su gratitud, fortalecen su seguridad, edifican a sus hermanos, adornan la profesión del evangelio, tapan la boca a los adversarios, glorifican a Dios. Entonces vamos a ver algunas de esas cosas. Manifiestan gratitud al Señor. Lucas 7:47, por lo que te digo, sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona, poco ama. Gratitud. En el caso de Lucas 7:47, de alguien que el Señor dijo, los pecados son perdonados, esa persona va a estar muy agradecida y va a hacer todo lo posible por querer agradar al Señor. No sé si se ha dado cuenta usted en la vida que tenemos viviendo en el Evangelio, cuando alguien, Dios lo rescata de realmente de cosas que ni uno se imagina pensar que puede estar viviendo esa persona, y esa persona agradecida ya en Cristo Jesús no sabe qué hacer para agradar al Señor. No sabe en qué disponer su servicio, en qué ayudar. No importa si tengo que limpiar aunque sea el baño y la iglesia, pero quiero sentirme agradecido por lo que Dios ha hecho en mi vida, por lo que me sacó de las tinieblas, del conocimiento. ¿Sí se da cuenta? Entonces, de eso trata esta parte de los resultados. Manifiesta gratitud al Señor. Las buenas obras manifiestan gratitud. Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, al sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Primera de Pedro 2:12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Entonces, vamos nosotros a glorificar al Señor, a mostrar de habernos sacado de las tinieblas, ahora somos su pueblo escogido. Somos nación santa. Vivamos entonces como Dios nos manda vivir. Y todas las buenas obras que podamos hacer van a mostrar esa gratitud. También fortalecen la seguridad. Primera de Juan 2, 3 al 5 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que... Y primera de Juan 3, 18, 19, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad, y en esto conocemos que somos la verdad, y aseguremos nuestros corazones delante de él. Vamos a tener esa seguridad. Vamos a saber nosotros que cuando alguien muestra una buena obra en Cristo Jesús, ¿es por qué? Es porque le conoce. Es porque tiene esa seguridad en su palabra, en Cristo, en lo que ha recibido. Tiene esa confianza puesta en Dios. Sus buenas obras van a mostrar esa vida en Cristo Jesús. Es triste cuando un creyente dice que está en Cristo, pero... Le voy a decir, solamente viene a sentarse a la iglesia nomás los domingos. Y ahí nada más, pare de contar. Es triste. Porque por mucho que haya que siente, su vida no está dando una evidencia de que él realmente muestra esa seguridad, de que se está perfeccionando, como lo dice aquí Juan, 1 Juan 2, 3, 5. Se va perfeccionando, va creciendo en el Señor. Todos los que estamos aquí estamos siendo perfeccionados. Pero para perfeccionarnos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que venir, obedecer su palabra, tenemos que de alguna manera crecer en una iglesia local y muchas otras cosas. Nadie se perfecciona solo en la casa. Nadie. Entonces, todas esas buenas obras van a mostrar eso. Van a mostrar esa seguridad en cuanto a su palabra. Edifican a los hermanos, 2 Corintios 9, 2, pues yo conozco vuestra buena voluntad, de la cual me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Mateo 5, 16, hace lumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifique al Padre que está en los cielos. El ejemplo de Macedonia es muy bueno. El día sábado aquí en la reunión de CHF, aquí fue el sábado la reunión de CHF, por si acaso, hablamos de los macedonios. Y yo traía ese ejemplo de los macedonios, puesta a los corintios y la intervención del apóstol Pablo para animar a los hermanos que estaban aquí para poder hacer estas buenas acciones, esta buena obra. Usted, eso de llevar una cajita. Usted imagínese que se ha llegado a comprobar que hay alguien, no sé, definitivamente debe ser las personas a las cuales damos, ¿no? Que está necesitado y uno le deja la cajita a lo mejor y a lo mejor terminan vendiendo las cosas que están ahí. Entonces, no se trata, yo les decía, por ejemplo, no se trata de coger esa caja y darla ya por dar. Hay que hacer esa obra de evangelismo. Hay que disponer el corazón para hacer eso. No es de sacarse de un compromiso nomás y ya está, se acabó. Entonces, el ejemplo de Macedonia es claro porque ellos edificaban a hermanos en la fe. Aquí nosotros mismos, cuando tenemos nosotros la iglesia, los que pertenecen a la iglesia local, hay alguno que tenga alguna necesidad, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mostrar buenas obras que edifiquen el cuerpo de Cristo. De muchas maneras. Puede ser alguna necesidad, qué sé yo, económica, alimentos. Son buenas obras que edifican a los creyentes. Adornan el evangelio. Mateo 5, 16. Alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen vuestro Padre que está en los cielos. 5. A ser prudentes, miren, las mujeres, castas, cuidadosas de su casa, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esa es la manera que la mujer sabia adorna el evangelio por medio de sus buenas obras. Así. Pero si va y lo trata mal al marido y no se sujeta, entonces, ¿cómo puede adornar de esa manera el evangelio? Tito 2, 9 al 10, exhorta a los siervos. Tal vez no hablamos en el contexto ya de esclavos y siervos, sino de empleados. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándoles fieles en todo. ¿Para qué? En todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. Miren, si yo voy a acercarme a los que trabajan y decirle a su jefe, ¿cómo es el hermano tal? ¿Cómo es el hermano Fausto? ¿Y quién es usted? Yo soy su pastor y quisiera ver cómo se porta aquí. ¿Qué dirían de usted? Lo mismo que decimos aquí de nosotros, de usted. ¿Qué dirían? Ah, sí, trabajador, sí. Él es el que hace las cosas, es el que está ahí, ayuda a los demás. Ah, ya, perfecto. Pero imagínense que el comentario fuera ese. Aislado, marginado, no habla con nadie, anda en mal encarado y dice, Se tiene que adornar el evangelio allá donde esté, trabajo, universidad. Es un testimonio público. Glorifican a Dios, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo para Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó. Mire, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Primera de Pedro 2:12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Vuestras buenas obras. Sí, la gente murmura. La gente puede estar murmurando. Puede decir cosas de nosotros, pero cuando consideren nuestras buenas obras, Dios debe ser glorificado. Filipenses 1:11, de justicia que son por para gloria y alabanza de Dios. La causa de las buenas obras. Bueno, está claro, antes de ir al párrafo 3, párrafo 2, voy a repetirlo, la importancia. Estas buenas obras hechas en obediencia a los mandamientos de Dios son los frutos y evidencia de una fe verdadera y viva. Ahí está. Evidencia y testimonio para nosotros mismos y para el resto. ¿Y qué más hacen? ¿Cuál es el otro? ¿Por qué es importante? ¿Por qué? Manifestamos gratitud, seguridad, edifican a sus hermanos, adornan el evangelio, tapan la boca de los adversarios. Y glorifican a Dios, cuya hechura son creados en Cristo Jesús para ello, para que teniendo por fruto la santificación, tengan como fin la vida eterna. Párrafo 3. La causa de las buenas obras. ¿Qué dice la confesión en el párrafo 3? La capacidad que tienen los creyentes para hacer buenas obras no es de ellos mismos en ninguna manera, sino completamente del Espíritu de Cristo, y para que ellos puedan tener esta capacidad, además de las virtudes que ya han recibido, necesitan una influencia real del mismo Espíritu Santo para obrar en ellos, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Sin embargo, no deben volverse negligentes por ello, como si no estuviesen obligados a cumplir deber alguno aparte de su impulso especial del Espíritu, sino que deben ser diligentes en avivar la gracia de Dios que está en ellos. Bueno, es un párrafo exhortativo. ¿Qué es lo que dice este párrafo? No solo es crucial la gracia anterior del Espíritu, sino que también es necesaria una influencia actual y real. Lo primero que entendemos, déjenme ver, es que la capacidad que tenemos para hacer los creyentes, las buenas obras, ¿de quién es? No es nuestra, sino del Espíritu. Espíritu Santo. Dios no es nuestra. Lo que dice la confesión aquí, y para que ellos puedan tener esta capacidad, además de las virtudes que han recibido en el nuevo nacimiento, ustedes saben, somos nueva creación, necesitan una influencia real del mismo Espíritu Santo para obrar. Necesita usted estar en contacto con el Espíritu Santo. Necesita usted estar sintonizado con el Espíritu Santo. ¿Sí me hago entender? O sea, debe entender que las buenas acciones que usted puede hacer, todas las buenas obras que usted puede hacer, primero, no son el resultado de su habilidad, sino de ¿quién? De Dios. Por ahí, Dios. Pero debe entender también que para que esas obras se muestren, obviamente debe estar en comunión con el Señor. Debe estar en comunión con Cristo. Hay muchas cosas que usted está haciendo que no son buena acción, buenas obras. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Cuando usted quiere ser bueno, qué sé yo. A ver, hijito, sí, yo entiendo, no pudiste hacer el deber, bueno, vaya a descansar porque tu papito lo va a hacer. Esta es una buena acción. Váyase a descansar nomás. O una vez, cuando el que usted conoce, por no decir el nombre, venía contento porque traía dinero del colegio. Y era porque les había hecho una trampa a los amigos, pero él, porque cualquiera puede haber dicho, ah, no, eres inteligente, ¿no? Sí. Cogía y les decía, a ver, mira, vamos a hacer este jueguito de tres en raya, y él les decía algo así como esto, ¿no? Le digo, le decía algo así como esto, mira, si vamos a jugar, si yo te gano, tú me das tu dólar. Si tú me ganas, te quedas con tu dólar. Si usted como padre escucha eso, ¿qué debe de hacer? Lo que está haciendo no es una buena acción. Corrección. Debe haber corrección. O típico. ¿Y cómo traes ese dinero, hijo? Es que tengo un grupito de amigos y le hago el deber a este al de acá. Ah, ya está. Ya está. Es negociante, mijo, ¿no? No, usted tiene que decir lo que está haciendo, pues. Usted tiene que decir lo que está haciendo. Eso no es una buena obra. El Espíritu Santo no lo va a llevar a eso. Es lo que quiero. No, eso no puede venir de Dios. El Espíritu Santo no lo influencia para eso. Todo lo que usted haga en su vida, en cuanto a una buena acción como creyente, usted debe saber cuál es la causa de esa buena acción. Primero, que es de parte de Dios. Y si es de parte de Dios, obviamente debe recibir una influencia en cuanto a la comunión que tiene con el Espíritu Santo, con Dios mismo. Si usted está en comunión con el Señor, usted va a hacer, obviamente, una obra que Él está mandando hacer. Usted va a predicar el Evangelio de una necesidad, el Espíritu Santo lo lleva como en esa comunión y él predica el Evangelio y hace una buena obra. Usted ha participado en la obra de Dios para esta tierra, llevando el mensaje del Señor. Pero usted discierna, pues, todo. Usted discierna lo que está haciendo. Y sabe, puede haber muchas cosas. Mire, uno no se escapa también de esto. Uno no se escapa. Todos cometemos errores y tenemos que discernir muy bien si lo que estamos haciendo es una buena obra. Entonces, eso está en claro. Dice aquí Ezequiel 36:26, os daré nuevo corazón y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré vuestra carne, corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Es la regeneración, el nuevo nacimiento ya profetizado en Ezequiel. Juan 15:4-6, permanece en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. ¿Sí se da cuenta? Permanecéis en mí. El Señor dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, pero para llevar mucho fruto debe permanecer en Cristo. Usted mismo debe decir todas las cosas que está haciendo. ¿Está permaneciendo en Cristo? Si usted, mire, no permanece en el Señor, no permanece en su voluntad, No, usted no se sujeta a sus líderes, no se sujeta a su pastor, no recibe amonestación de los hermanos. Pero para este mes que viene, usted delante de su familia es un Papá Noel. Es un Santa Claus. Y uso ese término precisamente porque enseguida lo relacionan. ¡Qué bonachón! ¡Qué lindo! ¡Regala a todo el mundo! Usted no tiene una relación con Cristo. Entonces todo eso que está haciendo, el único aplauso que va a recibir ahí no es Dios, sino quién. Es usted mismo. Y acuérdese que las buenas obras glorifican a Dios en los propósitos de Dios. Cuando yo digo esto, no crea. Muchos creyentes, esta fecha se pueden disfrazar de lo que sea por dar un buen mensaje y todo eso, pero eso no glorifica a Dios. Por muchos regalos que den y los niños les cojan la barriga, se la soben, nada, no sirven de nada. Nada sirve. Segunda de Corintios 3:5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Nuestra competencia. Ahora, el párrafo 3, ya con esto vamos cerrando, también nos exhorta en algo. Porque alguien puede decir, si Dios es el que hace la obra, yo me quedo tranquilo. ¿Por qué él va a poner, hasta él, el Espíritu Santo me va a decir a mí por dónde tengo que ir? El Espíritu Santo me va a decir a mí por dónde debo de predicar, a dónde tengo que dirigirme. Hay una exhortación que hace el párrafo 3. Dice, sin embargo, no debemos volvernos negligentes por ello, como si no estuviésemos obligados a cumplir deber alguno, a no ser por un impulso del Espíritu, sino que deben ser diligentes en avivar la gracia de Dios que está en ellos. Miren. Hebreos 13, 20 al 21. Y el Dios que resucitó de los muertos, Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos haga aptos para toda buena obra. ¿Pero qué tenemos que hacer? Tenemos que hacerlo. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo que le quiero decir aquí es que no somos pasivos, esperando que el Espíritu Santo nos mueva. Nos movemos a buenas obras. Es nuestro deber como creyentes. ¿Se entiende eso? Es nuestro deber como creyentes. Segunda de Corintios 5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Por tanto, Filipenses 2:12-13, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ese pasaje me encanta a mí. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando usted se ocupa de la salvación con temor y temblor, usted va a tener una fe viva. Y una fe viva se va a reflejar ¿en dónde? En el obrar. Las obras que usted va a hacer van a ser obras que están en la voluntad de Dios, que Dios ha preparado, como dice Efesios, ha preparado para todos sus hijos de antemano. No serán obras que el aplauso se quede con usted. Son obras que glorifiquen al Señor. Pero si se da cuenta que el asunto no es pasivo, es activo. Ah, es Dios. Dios, Él es el que prácticamente, como lo dice aquí el párrafo al principio, la capacidad que tienen los creyentes para hacer buenas obras no es de ellos mismos, sino completamente del Espíritu. Ah, es Dios. Perfecto. Pero nos movemos en obediencia. Nos movemos obedientemente. No es que usted va a decir, ah, yo no siento nada. No, el Espíritu no me ha indicado nada. Cuando estaban, por ejemplo, en Hechos, orando, ayunando,
en unidad, el Espíritu dice, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que les he encomendado. Pero ellos estaban haciendo algo. ¿Qué estaban haciendo? Buscando la voluntad de Dios. No es que ellos estaban en sus casas, ¿no? Ya porque eran creyentes y el Espíritu Santo les puso deseo y les dijo, vayan, no. Ellos estaban teniendo una piedad práctica, una vida espiritual cristiana evidente. Estaban buscando la voluntad de Dios. Entonces, nosotros como creyentes debemos también ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, siendo diligentes en ello. Y bueno, ahí nos quedamos para revisar los otros tres puntos de las buenas obras. Preguntas, por favor. Yo sé que puede haber muchas situaciones.